Hola, hola, ¿cómo están? Estamos hoy día acá en las instalaciones de Ann Horster y estoy con una mujeraza en tecnología. Ella es del equipo de Entel Ocean. Estoy con Leo Ferrubus. ¿Cómo estás, Leo?
Bien.
Aquí. Muy bienvenida.
Gracias, gracias. Contenta de estar acá.
Fantástico. Mira, Leo, nosotros estamos acá trayendo idealmente mujeres en tecnología. Entonces, cuéntanos quién eres tú y cómo llegaste a ser una mujer en tecnología.
Bueno, yo a veces digo, soy la mayor de tres hermanos, que igual creo que cuando eres hija mayor hay algo en tu forma de ser que lleva el llevar los juegos y liderar los juegos y todo en la casa. Y mi viaje en la tecnología comenzó en la universidad, que fue cuando decidí estudiar ingeniería en informática, cuando no había sido mi sueño de pequeña. Obviamente quería ser astronauta.
Fantástico.
Después de astronauta quise ser arquitecto. Wow. Y cuando entré en informática no había sido ese sueño de pequeño, pero metí allí. Yo creo que igual encontré en la programación ese tema de la arquitectura, de crear, formar, de darle diseño a algo y verlo creado. Bueno, yo creo que al final no fue literal, pero sí lo tuve.
¿Y por qué votaste el sueño astronauta antes que siga?
No sé. Yo creo que entre los 7 años y los 17 que entré a la universidad, algo cambió. Entonces, por ahí se fue. Luego de estudiar en la universidad, yo creo que allí tuve parte de además de formar ese pensamiento analítico, fue también como el crear, el entender de que 3-4 cabezas pensaban mejor que una también. No era lo mismo estar a las 3 de la mañana pegado en algún problema y tener a otras personas que cuando lo veían te ayudaban a resolverlo, o cuando nada más uno lo intentaba explicar ya podía decir, ya sé dónde está el error. Entonces, eso fue como desde el punto de vista de la formación. Luego, laboralmente, empecé en la consultoría. Y fue consultoría en inteligencia de negocios. Y ahí conocí los datos. Y de hecho tengo un video de uno de mis trabajos donde me grabaron y yo decía, los datos me hablan. Y
era, lindo.
Se convirtió en así como en la broma que me hacían mis compañeros, porque ¿cómo que los datos te hablan? Y sí, como que al final fue parte de lo que aprendí, de lo que se quedó en mí, en toma decisiones conscientes basadas en lo que los números te están diciendo y que no sea pura intuición. No digo que la intuición no esté bien, pero digamos que
hay que fundamentarla,
exactamente,
parece.
Exactamente, hay que tenerla allí. Entonces, allí aprendí temas de indicadores de gestión, cómo al final tienes que tener un plan y cómo los indicadores y midiéndolo vas a tener idea de si vas bien o no vas bien. Okay. Entonces yo creo que por allí se dio mis inicios en tecnología y también en liderar equipos, ahora, digamos, más recientemente. Y bueno, ahí en ese estado.
Buenísimo. Y cuéntanos, ¿cuál es tu rol en Entel Ocean y qué es Entel Ocean? Porque no sé si todos saben.
Sí, no, es una pregunta seguida. A veces hay que explicar que primero Entel Ocean sí es Entel, pero no es que estamos vendiendo teléfonos. De hecho, me han dicho, oye, tengo un problema con mi celular, ¿será que me puedes ayudar? No es mi área, no es mi área de expertise. Pero bueno, Entel Ocean es la unidad digital de Entel que nace y se crea para que desarrollemos soluciones digitales para las organizaciones, grandes, pequeñas, medianas. Y estas soluciones digitales están en el ámbito del Internet de las Cosas, haciendo y aprovechando las capacidades de la conectividad, de la analítica, donde puedes hacer uso de los datos que estás recogiendo de los dispositivos del Internet de las Cosas o no, pueden ser de los datos de la organización, y de temas de ciberseguridad y cloud que están como dentro de todo ese ecosistema. ¿Okay? Y bueno, nacemos, nos enfocamos como en tres verticales, digamos, o tres ámbitos más importantes para nosotros, donde creemos que podemos causar también mayor impacto. Uno es seguridad, otro es movilidad y medio ambiente.
Ay, qué chori están, pero así como en lo top de lo top, claro, es lo que la lleva.
Exactamente.
¿Y qué onda? ¿Cómo son? ¿Tienen la misma cultura que Entel?
No tenemos la misma cultura. Yo creo que es algo así como una cultura evolucionada. Hemos aceptado, yo creo, y aprovechado las capacidades que Entel nos ha dado. Yo creo que eso es algo que al principio no estaba tan claro. Bien. Y yo creo que ahora lo tenemos mucho más internalizado. Entel nos proporciona respaldo, de confianza, ¿no? Y nos da el espacio para que podamos explorar de manera responsable en distintas iniciativas de negocio que si fueses una startup no pudieses necesariamente hacerlo. Y nosotros hemos ido haciéndolo y también aprovechando como mejoras más que capacidades, experiencias que sabemos que funcionan. Por ejemplo, algo que un Entel hace bien es que si tú tienes conectividad tienes que darle soporte y tienes que tener todos ciertos niveles y es algo así como un checklist de las cosas que debes hacer para poder atender el masivo y atender, digamos, como formalmente. Y eso es algo que nosotros nacemos y las soluciones que creamos lo buscamos mantener. O sea, no podemos sacar una solución que después te des cuenta, ay, me faltó quién lo va a atender, si algo falla y cómo lo voy a resolver. No, esa cuestión no pasa y yo creo que eso forma parte de una buena herencia que nos deja o que tomamos de Entel.
O sea, podríamos decir que ustedes son un spin-off de Entel, que está en el mundo digital, por lo tanto un spin-off de última generación, pero que recoge súper bien el legado en un círculo muy virtuoso.
Tal cual.
¿Y qué hace una mujer como tú? Ay, cuéntanos, ¿cuál es tu rol?
Ya, mi rol, el cargo se llama Service Line Manager, pero básicamente estoy en la línea del Product Management, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos varios Product Managers dentro del equipo, donde buscamos justamente darle forma a estos productos digitales y hacer desde el mercado hasta la parte técnica o el desarrollo técnico. Y una de las cosas que yo creo que también es un cambio con respecto a Entel, y hacemos ese cambio, y es nosotros desarrollamos soluciones. Es decir, cuando yo llegué a Ocean habían dos desarrolladores. Hoy el equipo de técnicos es el grupo que más ha crecido, es el que tiene la mayor cantidad de personas dentro del equipo y hemos invertido mucho tiempo en generar ese conocimiento, esa capacidad y también en traspasar conocimientos específicos de los sectores. Por ejemplo, en el medio ambiente nos hemos metido con la industria del agro. Por lo tanto, los desarrolladores que están en la célula de esa línea están constantemente en aprendizaje de potencial mátrico, del nivel en el que el suelo retiene el agua, como cosas específicas de esa industria. Igual el equipo que está en minería, entonces buscamos que vayan hablando en esos términos, aunque no son expertos por formación en esa línea.
Son un lab digital de tomo y lomo, entonces, claro. Fantástico. Oye, y se suena súper entretenido. Entonces, cuéntanos un poco en qué estamos en tecnología en Chile, no sé, en el agro, en qué estamos, qué aplicaciones hay. Ya que nos diste ese ejemplo, cuéntanos un poco qué se está haciendo, porque a veces para todos quienes nos escuchan es súper abstracto, dicen tecnología en el agro y ya, vamos a regar eficientemente. ¿Qué más hay?
Sí, una de las cosas que estamos trabajando es efectivamente en la gestión del riego, es hacer un riego, digamos, más eficiente y ser un aporte para el agricultor que sabe cuándo tiene que regar. Es decir, ellos conocen cuál es el comportamiento del cultivo, saben, por ejemplo, las condiciones climáticas, pero nosotros lo que decimos es el tema del soporte. Nosotros instalamos estaciones de monitoreo de suelo, de agua, y lo que buscamos con eso es poder generar modelos que te permitan decir, mira, en este espacio o en este predio deberías regar más o regar menos en una duración de tiempo específica, porque las condiciones ambientales están haciendo que tu exigencia o que la demanda de agua de tu cultivo sea mayor o no. Entonces es como somos una herramienta más para que ellos tengan en su toma de decisiones.
¿Y qué tecnología está a la base de esos modelos?
Hicimos un partnership con un par de agrónomos que tienen una empresa con varios años en el mercado y con ellos tenemos todo el fundamento técnico y todas las fórmulas que hay detrás para poder hacer una recomendación. Okay, entonces parte de lo que hay de fundamento son muchos papers. Entonces, esa traducción de lo que dicen estos expertos académicos en el agro y cómo se traduce, lo vamos viendo con ellos y el equipo técnico hace toda la traducción, digamos, más en fórmula.
A modelo.
A nuestro core IoT y y la visualización.
Ya, perfecto. Y está en la línea del Internet de las Cosas, porque esos sensores que ustedes, o no sé si eran plantas o qué sensores que ustedes ponen, tienen Internet de las Cosas.
Efectivamente. Ya, son sensores. Es Internet de las Cosas puro. Son estaciones en terreno con conectividad y enviando datos cada 10 minutos a la nube para poder ir dándonos datos de cómo está la temperatura del clima, la humedad, el potencial mátrico del suelo y distintas otras variables.
Fantástico. ¿Y eso es asequible por nuestros agricultores o es una solución muy cara? No quiero que nos diga el precio, pero cuéntanos si... Sí. ¿Qué nivel de acceso tienen los agricultores?
Sí, hay de todo y de hecho el modelo de negocio ha sido parte de los desafíos. De hecho, una de las cosas que nosotros estamos viendo son modelos de arriendo en el que si no lo vas a usar toda la temporada, pagas solamente por unos meses y que nosotros podamos luego reutilizar las estaciones en caso que ya un cliente no lo deba o no lo quiera seguir utilizando. Entonces, también hay opciones de financiamiento para que puedan finalmente probarlo y ver que realmente les funciona la tecnología. Ahora, cuando nosotros vemos los resultados que este tipo de soluciones deben tener, estamos hablando que teóricamente se puede llegar hasta un 50% del ahorro en agua en riego. Y esa, el agua no es tan costosa, por lo tanto uno dice, lo estoy haciendo más allá de que por el costo que me estoy ahorrando, por un tema más de sustentabilidad y un uso responsable del recurso hídrico. Y por el otro lado, el impacto del riego en la calidad de la fruta, por ejemplo, está directamente relacionado con el precio. Por lo tanto, si tú riegas correctamente, el calibre de tu fruta va a ser mayor y a mayor calibre vas a tener un mayor ingreso, porque mientras más grande es tu fruta, más te van a pagar cuando finalmente lo vendas o lo vayas a exportar. Entonces,
todas las razones para ponerle inteligencia y tecnología a la agricultura en Chile, ya es súper claro. ¿Y qué más hay en sustentabilidad que nos queráis destacar? Danos un golpe a la mente.
Sí, a ver, mira, una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, acá en Santiago hay ordenanzas municipales. Por ejemplo, la Municipalidad de Lo Barnechea tiene una ordenanza que busca que se cuide el agua, ¿no? Y en esa línea ha restringido el uso de agua potable para los espacios públicos, como los jardines, el antejardín, etcétera, los parques, durante el día, como desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche no puedes regar, porque claro, tienes mayor horas de sol, hay más calor, más evaporación, entonces como que no debería. Y claro, hay otras tecnologías que ya no serían estas estaciones que usamos obviamente en el campo, sino más acá en la ciudad, que te permiten monitorear. Igual, partimos desde la base, mides y luego puedes entonces incluso controlar el agua en un punto, tanto en el día como incluso desde el punto de vista de la presión. Entonces, mira, yo uso, en vez de usar, es como decir, como cuando abres la llave, en vez de abrirla completa, la abres a la mitad. Igual puedes generar o hacer la acción que tienes que hacer, pero no gastas tanta agua. Entonces son ese tipo de cosas que ya se están utilizando, digamos, más en la ciudad y que tienen un impacto, como digamos, un poco más directo en lo que nosotros vemos, ¿no?
Wow, fantástico. Es como pensar en una ciudad que realmente empieza a actuar inteligente y prácticas que podemos exportar a todos los territorios. ¿Hay algo que tú quisieras destacar, aparte del agro de territorios en Chile? Porque le queremos dar un espacio a las regiones. O sea, ¿hay algo que tú que nos quieras destacar, algo que se esté haciendo en región?
Algo que sí se viene, que está esta iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción con el MIT, yeah, donde escogieron a la región de Biobío, a la ciudad de Concepción, como una ciudad laboratorio. Y justamente parte de lo que busca la iniciativa es poder modelar y simular como ciertas iniciativas, como por ejemplo cambios en el sistema de transporte o habitacional, por ejemplo, construcciones habitacionales, incluso la incorporación de áreas verdes en distintas zonas, como eso con realidad aumentada va a tener un impacto en la calidad de vida de las personas, desde el punto de vista de la movilidad, de tiempos de espera, etcétera. Yo creo que va a ser súper interesante poder ver los resultados que eso va a estar generando, y bueno, es algo de región, y full Smart City. Y bueno, el MIT Media Labs ha estado haciendo esto en varias ciudades del mundo. Así que, de hecho, Chile es la primera en Latinoamérica.
Wow.
Concepción sería la primera en Latinoamérica.
La universidad de mi alma mater. Yo estudié en la Universidad de Concepción. Podría ahora estar estudiando. Oye, y cuéntame una cosa. ¿Y a cuánto estamos de este concepto de Smart City en general, desde tu punto de vista, en Santiago, en las ciudades de Chile, aparte de este experimento?
Mira, yo creo que no quiero ser la Nostradamus de las Smart Cities. Yo creo que todavía nos falta bastante. Y si nosotros lo vamos viendo como por ámbitos, porque no es, el Smart City no necesariamente lo vamos a abordar en todos los aspectos, ¿no? Y por ejemplo, hoy, en términos de seguridad, yo creo que es el ámbito donde más avance hay. El despliegue que hay de cámaras, donde la inteligencia o lo smart no está en instalar más cámaras, sino que realmente utilices inteligencia artificial para poder alertar por situaciones a la seguridad de los ciudadanos y perimetral. Entonces eso es algo que hoy se está dando. Nosotros de hecho hemos trabajado en una iniciativa en esa línea, donde puedes detectar portonazos de acuerdo a comportamientos que se dan en ese tipo de situaciones, personas corriendo, personas armadas, vehículos como atravesados en la calle. Entonces son iniciativas que yo creo que cada vez se van a ir desarrollando un poco más, pero todavía nos falta, y que sea más transversal también, ¿no? Como que no en algunas comunas nada más, sino más de territorio. Yo creo que ahí está un desafío que todavía nos queda bastante por hacer.
Vamos por esas políticas públicas entonces para que se masifique el uso de la tecnología, sobre todo en seguridad, que es algo que nos ha pegado fuerte como territorio en Sudamérica. Y hablemos ahora de inteligencia artificial, quiénes la llevan, cómo está la cosa, la verdad, en Chile, en Latinoamérica, lo que nos quieras contar del estadio, del real estado del arte, y qué pasa cuando las empresas usan o las organizaciones adoptan soluciones de inteligencia artificial.
Ya, mira, esa es una gran pregunta.
Sí, junté dos, de hecho.
Sí, a ver, yo primero quiero reconocer que efectivamente los líderes están entrando en esa etapa exploratoria, ¿okay? Yo creo que ya se empieza a ver qué iniciativas voy a hacer, cómo realmente esto tiene aplicación en mi negocio. Y eso yo creo que también parte porque lo están empezando a meter en los presupuestos, ¿no? Entonces, esa cuestión yo creo que es un cambio, porque cuando no lo tienes pensado, y como no lo pensaste, no lo presupuestaste, es muy difícil que durante el año lo hagas. Yo creo que ya esto está empezando como a cambiar, por lo menos como con pilotos o algunos temas que te permitan. Las grandes organizaciones sí ya están de hace rato en esto y tienen una lucha por los talentos. Hay una guerra de talentos en inteligencia artificial que hay algunas organizaciones que ya se dan el lujo de tener, mientras que hay otras que están buscando ver cómo lo externalizan. Yo creo que allí importante es que no pensarlo como todo lo que tienes que mover internamente para lograrlo, sino pruébalo y demuestra con hechos y con alguna iniciativa que esto te funciona o no te funciona y cómo deberías desplegarlo para más adelante. En el caso de quienes la llevan, ahí quisiera hacer una autorreferencia. Porque, sí, porque, a ver, existe este premio, el Franz Edelman, que bueno, es reconocido mundialmente porque justamente premia la innovación en el uso de la analítica y los datos al final. Y en este año 2022 Chile ganó el premio, Franz Edelman.
¿No te puedo creer?
Sí, lo ganó. Compitió con Alibaba, con laboratorios, estaba el MIT también compitiendo. Hay más de 200 postulantes para partir, van bajando, 40, y Chile va con el Instituto de Sistemas Complejos, va el Ministerio de con van juntos, ¿no? El Instituto de Sistemas Complejos, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud y Entel Ocho.
Wow, ya.
Esa cuestión es algo que yo lo digo y me espeluco.
Sí, es que impresionante. Sí.
Y llevaron la iniciativa que llevan fue cómo usaron inteligencia analítica, más no solamente inteligencia analítica, para generar medidas que nos ayudan a la pandemia, que nos ayudaron durante la crisis sanitaria de la pandemia. Y ahí estuvieron trabajando en cuatro iniciativas.
Cuatro iniciativas de la pandemia basada en inteligencia artificial. Nos ganamos un tremendo reconocimiento mundial. Y tú lo sabías, tú que nos estás escuchando, ¿sabías eso o no? A ver, ¿cuáles son esas cuatro iniciativas, Leo?
La primera, que fue donde nosotros participamos como IntelliOcean, fue cazando asintomáticos a través de las antenas celulares.
Ya. ¿Okay?
Entonces, acá se estima que se lograron concretamente salvar 2.800 vidas. ¿Okay? Y parte de lo que hicimos fue nosotros proveer los datos de las antenas celulares, de la movilidad de las antenas celulares, para poder aportar en cómo estaban funcionando o no las restricciones que habían de movilidad,
de movilidad,
y cómo eso se veía reflejado en las distintas zonas, en las distintas comunas. ¿Okay?
Fantástico.
Entonces,
ya.
Por allí va otro. La otra iniciativa que tenemos fue esta, esta no fue con IntelliOcean, pero como de parte del premio, el monitoreo de camas críticas. ¿Okay?
Que fue un temazo durante la pandemia, que quedan 300, que después quedan 4. Fue una que era como tremendo. ¿Y cómo lo monitorearon?
Corrieron 8 modelos diferentes para tratar de predecir y mejorar la estimación. Y en cada uno de los reportes que hacían 2 días a la semana, le decían cuántas camas iban a necesitar en la siguiente semana y las siguientes 2 semanas por cada región.
Y eso nunca salió en ninguna parte destacado. ¡Qué pena! ¿Ven cómo la tecnología cambia la forma entonces en que nos organizamos, en que podemos darle sustento a una problemática real de la humanidad, que es la pandemia, y cómo nos destacan en el mundo? ¡Qué bien! Oh, parecemos tan capos y tan inteligentes. Y oye, Leo, y ya como para ir como volver a quién eres tú y agradecerte así como todas estas cosas que nos estás señalando, ¿cómo lo haces y cómo lo hacen ustedes en IntelliOcean para mantenerse al tanto de la tecnología? Porque, mira, te cuento, yo estuve ahora hace poco en Europa del Este y compartíamos todos los que trabajamos en tecnología, tomábamos bootcamp juntos. Me tocó hacer un bootcamp allá y te juro que era... Todos reconocíamos que en un minuto nos angustiamos porque esto avanza todo tan rápido, hay más conocimiento. Entonces, ¿cómo nos mantenemos al día? Si nos quieres regalar tu receta, felices. O si nos quieres contar o dar algún tip. Y cómo lo hacen IntelliOcean también.
Sí. Mira, yo creo que allí hay algo que hemos conversado mucho como internamente y es esa curiosidad nativa. Como
ya.
Que ahí hay un punto como cómo te haces el tiempo también dentro del día a día para investigar, ¿no? Te metes, ¿qué es lo que están haciendo? Hay como ciertas, digamos, páginas más específicas por sector que igual te permiten no pensar en cómo busco qué es lo que se está nuevo. No, es meterte en esa industria a ver, por ejemplo, el listado de Endeavor, las startups que están recibiendo financiamiento, cuáles son las que están en distintos programas, porque eso te va dando una idea de qué se está viendo, de qué otros están viendo potencial para financiar y apostar en esa línea. Y yo creo que por ese lado como que va siendo parte del día a día un poco más natural. En la organización, por ejemplo, también las áreas de innovación tienen como ese rol que nos van sumando. Ellos van haciendo scouting y nos cuentan. Oye, mira, encontramos estas empresas y es como, yo creo que Intel se puede dar quizás ese lujo que tiene un área que también está como en esa línea y nos ayuda y nos va sumando en qué es lo que está pasando.
Me encantó lo de curiosidad nativa. Lo encuentro genial y qué bueno que tengan esa área.
Sí.
Y nos querías decir que para ti...
Sí, iba a decir que para mí yo creo que el mayor reto está no solamente... O sea, no es tanto en qué es lo que está, sino cómo filtras y cómo decides en qué de lo que está tú. Vale la pena que te metas un poco más y que no. Porque la tentación de querer hacerlo todo y estar en todo es muy alta.
Entonces, sí.
Es como, ¿cómo lo aterrizo? ¿Es el momento ahora o no? Yo creo que allí está como parte del arte de igual de los líderes en ya en, a qué le damos la pasada ahora para probar, para hacer, y a qué todavía no. Y ojalá no equivocarse en el camino.
Claro, y poder, porque el tiempo es finito, y a qué le ponemos foco. Es al final del día la variable más crítica del mundo. Ahí se espera mucho a los líderes. Yo confío más en las personas. Oye, Leo, y sabemos que tú eres mamá. ¿Cómo una mujer en tecnología, con todos estos desafíos, además a cargo de un equipo, reportando resultados, me imagino cómo se compatibiliza el rol? Porque también queremos darle un espacio a eso para quienes nos escuchan. Cuéntanos.
Sí, yo creo que ese es el desafío. Es el desafío. Yo a veces, antes el tiempo que buscaba para ponerme a leer algo, hoy tengo, no lo tengo, como que en qué momento te lo haces. Hoy tengo como 5 o 6 libros que he empezado y que no he terminado. Entonces como que uno aprende a vivir con eso. Pero creo que es como aprovechar esos tiempos como libres. Yo creo que el espacio, a lo mejor para ver redes sociales, lo he suprimido lo más posible. De hecho, tengo mis etapas en que desinstalo Instagram, porque esa media hora que pasas haciendo scroll es media hora que puedes pasar viéndote un artículo, un documental, metiéndote acá, como que metiéndote en otras páginas. Igual estás en el teléfono, pero aprovechando eso. Así que yo creo que es aprovechar el espacio, los espacios que vas teniendo para ir como aprendiendo qué cosas nuevas hay, cómo te metes, cómo no. Y que el momento en el que estás o en el que estoy con mi bebé, estoy con él. Es como, el celular es para tomarle fotos y videos, pero no estoy haciendo las dos cosas a la vez. Como que busco darle espacio, los tiempos de calidad. Entonces, así tengo menos culpa si no le dedico tantas horas.
Cuán sabia, ya saben. Me gustó eso de desinstalar las aplicaciones. Me gustó, parece que te lo voy a copiar.
Yo paso por mis etapas de detox social.
Está muy bueno el concepto. Bueno, nada, Leo, te queremos dar las gracias por estar acá. Este es un espacio que se ha vuelto súper interesante. Hemos conocido muchísimas mujeres. Y felicitarte. Y nada, nos volvemos a ver el próximo año. Sí o sí, te invitamos para ver cómo ha evolucionado la cosa.
Buenísimo, muchas gracias a ti por la invitación y por generar, yo creo que esta instancia que escuchemos a otras mujeres, como que yo lo encuentro demasiado interesante en qué están diciendo y qué están haciendo las mujeres líderes en tecnología. Esa cuestión a mí me parece como buenísima.
Ya, y buena, y aquí vamos, aprovechamos a dejar la invitación. Tú eres una mujer líder en tecnología, o eres una mujer que está empezando en tecnología y tienes algo que contar, escríbenos, somos Experiencia Lab, @experiencialab en todas nuestras redes sociales, y felices te vamos a conectar. Muchas gracias.